Callamos tanto que solo queremos charlas de lo prohibido.
Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Charlas de lo Prohibido. En esta ocasión nos encontramos en la mesa de trabajo Alejandra Moreno y pues yo, Sebastián Pinto. ¿Cómo estás, Aleja?
Hola a todos, súper feliz de estar una vez más aquí con ustedes.
Bueno, en esta ocasión vamos a hablar de un tema un poco... Yo creo que lo queremos tratar de un tema un poco más chill, un poco más relajado, hablando desde nuestras experiencias acerca de las rupturas amorosas. ¿Quién no ha habido una ruptura? ¿Quién no ha tenido novia, un cuentico, un crush y ha tenido esas ciertas decepciones amorosas, ¿no? Y sobre todo cuando se trata de rupturas y sobre todo cuando se trata de una emoción fuerte y quizás de pronto hasta un apego fuerte que se tuvo por esa persona. Queremos entonces hoy hablar de cómo lo hemos vivido, de cómo, qué hemos hecho para superar, digamos, esa llamada tusa. Qué bueno que para de pronto las personas de otros países que nos escuchan, tusa es como ese guayabo, esa tristeza que se siente o ese proceso de superación de esa relación, ¿no? Entonces, no sé, Aleja, ¿quieres empezar hablando tú? ¿Quieres que empiece hablando yo? ¿Cómo quieres que empecemos a hablar de esto?
Bueno, pues lo que tú dices es cierto, ¿a quién no le han roto el corazón? O en el peor de los casos, ¿quién no ha roto un corazón? Y siento que es un tema bastante importante porque digamos que acá hablamos temas tabús, temas censurados, y uno dice, ay, pero esto es, ¿qué de prohibido tiene hablar de esto? Y es el hecho de que normalmente está mal terminar una relación, de que no estamos acostumbrados a perder algo, de que aún yo lo he sentido como la decepción de no cumplir ciertas expectativas que se tenían cuando uno inicia pues un proceso emocional, un proceso amoroso con una persona, pues normalmente la expectativa es que eso llegue a larga vida y nos han hecho pues creer muchísimo los para siempre, entonces es algo realmente que duele mucho y que sobre todo también por las expectativas de los demás también genera una presión muy fuerte.
Yo creo que tocas algo muy gracioso, es el tema de los para siempre y podemos empezar hablando quizás los errores que empezamos a cometer cuando iniciamos las relaciones, ¿no? De pronto puede ser que quizás no conozcamos lo suficiente a esa persona y nos desboquemos directamente a entregarnos de una manera completa. A los 2 meses de relación ya nos amamos, ya queremos casarnos, ya queremos 30 hijos con esa persona, ya queremos irnos a vivir solos y ya nos juramos un amor eterno que dura no más de un año. Entonces, desafortunadamente somos una generación muy emocional, que nos lanzamos muy rápido a las cosas. Y claro, y precisamente cuando no van, pues llega la cero tolerancia al fracaso y llegan las depresiones y llegan, bueno, tantas cosas que generan lo que son las rupturas. Y entonces también llega el tema de intentarlo quién sabe cuántas veces con esa misma persona, terminamos 10 veces y 10 veces volvemos a intentarlo y a intentarlo y no, nosotros podemos, y entonces el tóxico y la tóxica vuelven quién sabe cuántas veces. Y de pronto también queremos tratar eso, ¿no? ¿Qué tan sano es volver con el ex? ¿Qué tan sano es los métodos que nosotros usamos para llevar esas rupturas? No sé, me gustaría que Aleja de pronto empezara contando qué ha hecho, qué ha pasado en ti, qué ha pasado en tu vida con este tema.
Bueno, para empezar, yo creo que ya tengo un máster en rupturas, no mentiras, obvio, no he tenido muchas, en realidad creo que ninguna, porque pues nunca he tenido un novio formal, pero bueno, digamos que algo así. Y siento que es muy importante el contacto cero, es más, psicológicamente hablando, muchísimas personas que saben del tema, estudiosos, siempre aconsejan eso, que haya un contacto cero, que no lo tengas ni en tus redes sociales, ni te estés hablando con esa persona si acabaron de terminar la relación, ni vayas a los mismos lugares donde esa persona va. Creo que es un compromiso con uno mismo de uno estar bien, porque obviamente los primeros días, incluso los primeros meses, uno puede sentir esa necesidad de volver a hablar, de volver a tener, a estar en la vida de esa persona, Pero es ahí donde uno debe tener fuerza de voluntad y compromiso con su proceso y con su amor propio, donde yo, por ejemplo, pues tuve que vivir una cosa más o menos así y yo dije, a mí me da mucha pena, pero yo no voy a ser la típica persona que siempre está volviendo y yéndose. Yo dije, no, voy a cortar todo tipo de relación. Entonces Sebas me ayudó, Sebas decía, dale, dale, de una, y yo. Bloquear, eliminar, sacar. Y, o sea, es el momento y digo, eso funciona un montón. Porque lo que pasa es que si tú le estás dando estímulos a tu mente, si todo el tiempo estás viendo cosas de esa persona, fotos, si todo el tiempo estás hablando aún con esa persona, le estás dando el estímulo a tu mente para que todavía sienta algo, para que todavía lo relacione con lo que había sucedido, con la relación que habían tenido. O sea, es muy importante cerrar ciclos, y parte de cerrar ciclos no es cortarse el cabello, sino más bien cortar la relación de raíz.
Claro, porque ahí uno entra al tema de aferrarse a los recuerdos y entra un enemigo bastante fuerte que es la nostalgia. Y claro, cuando juntamos tristeza y nostalgia, esa nostalgia de, ay, es que yo con esta persona hacía tales cosas, es que ella me decía, o es que él me hacía. Y cuando empezamos a dejarnos llenar de esa nostalgia, pues es mucho más fácil, o bueno, mucho más fácil primero caer en volver con la otra persona y obviamente mucho más difícil cerrar ese ciclo y cortar de raíz lo que supuestamente queremos cortar de raíz, ¿no? Y bueno, claro, existen diferentes tipos de maneras de romper, ¿no? Entonces, si me fui infiel, pues la persona puede decir, pues bueno, quizás puede ser más fácil porque tengo rabia, tengo odio, tengo ira, pues simplemente me alejo y lo mando para el carajo y ya está. O cuando la relación de pronto no termina muy bien, no necesariamente una infidelidad, pero de pronto algún pleito bastante fuerte, o es que él no hacía, ella no hacía, algo me caía mal por tal cosa, es porque no hacía, porque era así. Y entonces empiezan a llenarse uno de sentimientos quizás de rabia, que cuando uno recién termina la relación, lo digo porque en parte fue mi caso. Cuando uno se llena de esos sentimientos de pronto de rabia, al principio es muy fácil, uno dice, ah, pues le terminé y ya está, o sea, lo mejor era terminar y sí, pero claro, uno empieza a vivir ciertos procesos, ¿no? Como listo, el proceso de la rabia, pero cuando me pasa la rabia, cuando ya logro, digamos, en cierta manera, perdonar a esa persona que viene. Bien, entonces lo que digo, la tristeza, la nostalgia, el extrañar, y bueno, claro, yo sí he tenido dos relaciones largas, de pronto que yo diga oficialmente he presentado dos relaciones largas, una de 3 años y medio más o menos y otra de 2 años y medio aproximadamente. La primera de 3 años y medio, lo chistoso es que yo con ambas personas terminé y luego también volví. O sea, yo sí he sido de los que vuelve con el ex de
Tóxico.
uno siempre vuelve donde fue feliz, ¿no? La típica frase.
Total, odio esa frase, odio,
Es
odio.
asquerosa, me da una rabia. Pero es que yo no sé ni por qué era así, ¿sabes? Al principio, en la primera relación, terminamos una vez porque yo la dejé, yo era un perraco y yo la dejé por querer irme con otra persona. A la final, pues yo me di cuenta que esa otra persona no aportaba nada a mi vida, al contrario, era mucho peor. Y esa misma culpa que sentí me hizo querer volver otra vez con mi ex. Sin embargo, pues ya después terminamos por ciertas situaciones más, tanto mías como de ella. Y en la segunda relación, ahí ya quisiera de pronto entrar en el tema de cómo empezamos a vivir las tusas. Porque yo con ella terminé 2 veces. Una le terminé yo, la otra también yo. Volvimos, pero la segunda fue como un intento de volver, pero al final pues como que no se dio. La primera vez que yo le terminé, claro, fue por ciertas situaciones de ella, realmente no me gustaba, o sea, no que no me gustara a ella, sino que no me gustaban ciertas actitudes que había empezado a tener, pero ¿qué hice yo para intentar superar esa tusa, o sea, de pronto no pensar en eso, ¿no? Fue un clavo saca otro clavo. Entonces, claro, empecé a salir con una chica de mi trabajo, eso fue literal, le terminé un domingo y el martes ya estaba saliendo con la otra pelada. Sí.
Listo para el ruedo.
No, 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 y la otra pelada ya estaba listísima para que yo terminara con ella y estar ahí en primera fila. Y es algo que uno al principio como hombre le llena mucho el ego. Claro, uno sentirse el chacho de que tiene una mujer y luego termina uno y sale con la otra. Y lo peor de todo es que al tiempo que estaba saliendo con ella, salía también con otra chica. Entonces, uno
Oh my God,
como hombre se llena
yo te
mucho de
pego.
ego, le llena a uno el ego increíble y entra en el error de no solo jugar con los sentimientos de la otra persona, sino aún de una manera muy inconsciente jugar con tus propios sentimientos. Porque uno se cree el chacho de que puede con todo, de que la tengo a ella, la tengo aquí. Pero ¿qué está pasando realmente en mi interior y cómo realmente estoy dañando la imagen de una relación? ¿Cómo estoy dañando la imagen de una pareja? Y la imagen claramente de lo que es el amor y no darme el espacio a mí mismo de superar aquello que ya hice, ¿no? Porque, claro, también entraba a comparar, entramos al tema de comparar una pareja con la otra pareja, a comparar acciones, a lo que pasaba con esta, a lo que pasaba con la otra, que yo creo que eso es algo bastante maluco, no solo para uno, sino también hasta para las otras personas.
Total, total, y es que eso pues se llama pues entrar en una relación liana, y es como los monitos que andan de liana en liana, o no sé, por ahí tienen un término picaflor que andan de flor en flor, y el hecho es que nunca vas a terminar de cerrar la herida si pretendes superar la ruptura con otra persona. Yo siento que es muy importante darse el tiempo de sanar el corazón, porque aún quedan muchos rezagos, por ejemplo, problemas para volver a confiar en otra persona, o te puedes volver una persona más fría, una persona menos empática. O sea, es necesario volver a reconstruirte, ser una nueva versión de ti después de esa ruptura. Algo que leí ayer que me gustaba un montón es que dicen como: tú nunca superas una relación, en realidad tú superas la versión tuya cuando estabas en esa relación. No se trata de que superes a la persona, sino se trata de que después de eso tú le saques todo el jugo para volverte la mejor versión de ti mismo. Y por eso es importante el amor propio. Aquí es donde tú tienes que llenarte de valor y de autoestima, porque no es necesario estar con la otra persona. Y aún también creo que vale recordar el hecho de perdonar. Aun si fueron una porquería con nosotros y nos trataron fatal, el perdón es algo para uno mismo y no para la otra persona en realidad. Porque qué horrible es vivir lleno de rencor, de amargura, de resentimiento. No, la persona actuó como actuó, hizo lo que hizo porque básicamente tenía un bajo nivel de conciencia, cero empatía. Estaba en un proceso de inmadurez en su vida, pero no es el hecho para quedarte con eso todo el tiempo. Aún la otra persona tiene el derecho a cambiar y a mejorar, pero no contigo. Yo siempre di digo eso: tiene todo el derecho de cambiar, pero que cambie lejos de mí.
No, es muy cierto, Alejandro, lo que dices, porque tal cual estás mencionando mi caso. Después de yo intentar con esas dos personas, pues yo simplemente me hice loco, las saqué de mi vida, volví con la que había sido mi novia y me volví tal cual, me volví frío, cero empático. Digamos que ese hombre detallista, chévere, amoroso que era, ya no existía. Y claro, se nota y se nota ese cambio en la relación, se nota ese cambio de la percepción que tú tienes y aún lo que dice el que las hace se las imagina, aplica totalmente. O sea, yo creo y soy fiel a esa frase porque así como yo las hice, a veces me llenaba la cabeza creyendo que ella también había hecho o estaba haciendo. Y eso es un daño, pero tremendo el que uno se puede hacer realmente. Y no fue después hasta ya cuando realmente terminamos la cosa, la relación, lo que había ahí, que yo de verdad dije, bueno, me va a dar mi tiempo para sanar, para estar soltero, para estar solo, para perdonarme a mí mismo, porque claro, lo que había hecho no era nada bueno, no había estado nada bien. Y claro, uno le coge cierto fastidio a estar con otras personas. A mí personalmente en este momento me da muchísimo fastidio intentar una relación más por el sentido como el trabajo que hay, porque no me siento aún preparado realmente. Siento que aún necesito mi tiempo todavía solo para mis cosas, mis proyectos, para seguir trabajando en mí mismo. Y de pronto también estar seguro de que no voy a volver a ser ese hombre porquería que fui en algún momento, sino que de verdad la próxima relación que tenga va a haber una versión verdadera, una versión sana de un Sebastián, ¿no? Un Sebastián muy honesto y sincero en todo el sentido de la palabra. Y claro, y que sea el amor que realmente llene no solo mi vida, sino también la relación.
Me encanta eso que dices porque aún sirve de inspiración no solo para mí, sino también para los que nos están escuchando. Y también siento que es importante perdonarse a uno mismo, perdonarse aun si tú fuiste la persona que falló dentro de la relación, aun perdonarte si tú permitiste malos tratos, si permitiste que jugaran contigo, si, o sea, todo lo que tú sientas culpable, la respuesta es perdonar y perdonarte. Sí, y eso lo vas a tener a entender también en la medida que entiende. Una amiga me decía algo súper poético y súper especial, y ella me decía cómo puede que esto parezca un trago amargo, pero aún hace parte de un engranaje perfecto que es el engranaje de tu vida, y es necesario pasar por esto. Después de una ruptura, uno se vuelve una mujer más independiente, una mujer más fuerte, ya uno no come parla, ya uno no come labia, ya uno sabe qué es lo que quiere, qué es lo que necesita. Y en el caso de los hombres también, si cometieron un error, pues ya los manes dicen, no, yo no vuelvo a hacer más esto, ni loco, o aun si dejaron que jugaran con ellos también, los hombres adquieren su valor, o bueno, se apropian de su valor como seres humanos. Creo que nos hace falta muchísima responsabilidad afectiva y parte de eso también es que, hombre, no joda a su ex, parce, no busque a su ex, no le ruegue. No, eso no es sano, no es sano ni que tú lo busques mendigando amor, ni que él a ti. Simplemente las cosas llegaron a su final. Y ahí es donde uno tiene que probarse a uno mismo que uno sí tiene el carácter y la madurez para afrontar una situación de esas.
Háganse un favor y no se jodan.
Bueno, pero ya siento que estamos hablando demasiado serios. Hay que añadirle un poco de humor, ¿no? ¿Qué es lo más tonto así que has hecho por despecho, por una tusa?
Pues yo, gracias a Dios, nunca he sido de los que llama borracho ni escribe borracho, para nada. Pero no sé, supongo que salir a emborracharme, creería yo. Es que sí, es como ese despecho tonto que a veces uno tiene de ay, me dejó, no sé qué, pues me voy de desquite, ¿no? De pronto más que realmente algo de voy a emborracharme para superar la tusa, para ahogar las penas, es como me voy de desquite.
Ay, no, qué risa.
Y es pa paila, o sea, es algo feo, es algo maluco. Pero no, realmente no he hecho las gran cosas, ¿sabes? O sea, lo más grave ha sido eso. Bueno, claro, lo que contaba de un clavo saca otro clavo. Pero algo así que yo diga, uff, la super anécdota, lamentablemente no. Hoy te decepciono y te digo, hoy no tengo la super anécdota de ello.
No, yo sí, porque es que cuando me rompieron el corazón, yo dije, ojalá y sea solamente una vez que me rompan así de fuerte el corazón. Así que yo tengo que aprovechar al máximo esta situación para contarle a mis nietos cómo fue que lo viví. Entonces yo me acuerdo que recién se había acabado todo. Yo estaba preparando una sorpresa para dársela a él. Y tenía como un montón de fotos de nosotros impresas. Y las cogí todas así y las rompí así en picadillos y las quemé. Y las quemé
Así
y
bien
quemé
drama, bien
como.
drama, bien película
Sí, sí.
de
Si él me hubiera
romance
regalado un
triste.
peluche, te juro que hubiera roto el peluche y le hubiera sacado todas las tripas. Pero siento que es como una catarsis, como un mensaje directo que le estaba mandando a mi mente de, oye, ya esto se acabó, ya así está la relación en este momento, en llamas, consumiéndose, paila, se jodió eso. Pero bueno. Creo que uno hace muchas tonterías así cuando está despechado, pero también es importante que nos apoyemos en las personas correctas, ¿sí? En esos amigos que se enfocan en ti y no tanto en la otra persona, no tanto en decir, ay, es que esa persona fue una desgraciada, hizo tal cosa, es que es una mala persona, no, sino que se enfocan en ti. Y eso fue algo que yo valoré demasiado de mis amigos porque nunca me pusieron en contra de la persona que me rompió el corazón, sino que siempre se enfocaron fue en ayudarme a mí, en reconocer mis valores, mis virtudes, en decirme ánimo, yo te entiendo, yo te comprendo, llora cuantas veces sea necesario. Alguien que empatice con tus emociones, porque es como una montaña rusa de sentimientos muy fuertes, porque unas veces estás súper enojado por lo que pasó, luego estás triste, luego te sientes culpable, luego te sientes a gusto, lo aceptas, y es parte del proceso. Yo creo que cuando uno ya por fin lo supera, es cuando se acuerda de eso y ya no siente ni rabia, ni dolor, ni nada. Ya te acuerdas de esa persona y es como, bueno, ya pasó.
Quedarse con lo bueno, o sea, no simplemente centrarse en lo malo. Y yo digo que, claro, escuchar a las personas y escuchar el buen consejo, ¿no? Y llevarlo a cabalidad, porque lo digo de manera muy personal. A mí, yo creo que prácticamente durante un año, podría decir, 3, 4 personas, amigos muy cercanos, precisamente me decían y me insistían que acabara eso. Decían, pero es que mire, pero es que aquí, pero es que allá, pero es que por qué, pero es que ella, pero es que usted, o sea, ¿por qué siguen ahí? Y claro, y era como un yo pensar, y uno a veces es muy terco y uno cree que todas las puede y que puede sacar todo adelante. Y yo era demasiado terco y no quería hacer caso de que realmente esa relación iba en un declive total.
Claro.
Y no, yo seguía de terco y metido, y se puede, y los tóxicos podemos sacar esto adelante y podemos hacerlo. Y porque claro, en cierta ocasión, en cierto tiempo, éramos como la cierta envidia, por decirlo así, del grupo. Entonces como que teníamos ese orgullo también de no querer que eso se acabara, de yo no querer de que eso se fuera. Y además que lo he visto bastante, ¿sabes? Sobre todo, lo digo, de las mujeres que se aferran demasiado a esa pareja, de que no son capaces realmente de soltar a su ex. Lo digo de una amiga de hace mucho tiempo que conozco. Ya la relación estaba tan mal que realmente el tipo llegaba hasta a veces a pegarle. Ya en alguna ocasión hubo maltrato físico, y el maltrato verbal ni se diga, se trataban súper mal. Y yo le decía, pero hombre, o sea, yo lo digo, cuando se acaba la confianza, cuando se acaba el respeto, ya se acabó absolutamente todo. Y esa pelada era reacia y era terca y seguía y seguía y seguía, y esa pelada era cada dos días llorando por ese man. Y eso fue un proceso supremamente fuerte, que claro, que yo como amigo intenté acompañarla, y que a mí me daba rabia que era una tonta. Pero aún como amigo quería sacarla de eso, porque sabía que lo mejor para ella era salir de ahí. Y no, o sea, eso fue un proceso tremendo, gracias a Dios. Hoy creo que sigue soltera, ya creo que más de un año que ya lleva sin él. Y espero que no vuelva a hablar con él ni vuelva a saber nada de él. Porque es saber uno con quién está, ¿no? Yo creo que hay algo muy, muy cierto, y es que uno nunca termina de conocer a las personas. Nosotros nunca vamos a terminar de conocer a esa persona con la que estamos compartiendo, porque quizás por más años que llevemos juntos, quizás por más situaciones que se vivan, que uno dice, no, yo lo conozco cuando está triste, cuando está feliz, cuando está bravo, cuando está deprimido. Yo creo que siempre hay un algo detrás de las personas, y lo digo hasta de manera personal, siempre hay un algo que uno nunca termina de mostrar su verdadero ser hacia la gente y hacia esa otra persona.
Y es que muchas veces lo que más duele es que nuestras propias expectativas fueron rotas. A veces idealizamos tanto al otro y creemos, no, es tan perfecta, tan perfecto, nunca me va a fallar. Y esa fue una lección que entendí. Hoy me digo a mí misma, hey, querida, las personas fallan todo el tiempo, cualquiera te puede fallar, y hace parte de la vida. La cosa es, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Vas a dejar que las fallas de los demás te terminen convirtiendo en una persona dura y fría, o te vas a sobreponer a eso? Y creo que eso ha sido como la tarea más grande que he tenido. No, o sea, no voy a dejar que esto cambie mi esencia y cambie mi manera de ser. Y también, pues ya aquí quiero meter algo que me ayudó bastante y creo que fue mi solución, y es el hecho de entender que Dios me ama demasiado. Y a ustedes también, a todos. Dios nos ama demasiado y Él está ahí, incluso en medio de estos sufrimientos y de esto que parece como algo que nunca se va a superar. Job 36:15 dice, pero Dios rescata al afligido en medio de su sufrimiento y lo hace entender en medio de su dolor. Al final vas a entender por qué viviste esa situación, qué tenías que aprender de eso, qué testimonio, qué enseñanza, qué le puedes dejar a otras personas de tu experiencia, y aún lo más hermoso es eso, que él te rescata. O sea, literalmente te pone a salvo, te guarda en medio de algo tan adverso y te hace entender, bueno, ¿por qué pasó? Te hace entender aún que la otra persona también es un ser humano y también puede fallar. Y también que hay esperanza y que puedes encontrar a la persona indicada, a la persona que te va a hacer feliz cuando ya estés preparado o preparada.
Y el tema de rescatar la valía de uno mismo y el amor propio, ¿no? Tristemente solemos perder mucho eso de vista, y es algo que debemos, yo creo que recordarnos todos los días, y es que todos valemos muchísimo, todos somos un pedacito de diamante en este plano terrenal, y todos tenemos un valor único. No, yo creo que no caemos a veces en el error de creer que somos más o menos que otras personas, y para nada, todos estamos por igual y todos tenemos un valor único y especial. O sea, a pesar de que somos tantas personas, tantas mentes, tantas personalidades, todos tenemos un algo especial que cuando llegue la persona correcta lo van a ver en ti, y tú vas a ver en ti ese algo especial en la otra persona. Y de ahí pues va a florecer una relación realmente bonita. Pero claro, yo creo que siempre irá el primero, el ser sabios en con quién voy a estar, el ser sabios en a quién voy a escoger para estar, el ser muy estrictos quizás a la hora de conocer a esa persona, ¿no? El saber yo qué merezco y qué es lo mínimo que yo merezco para mi vida. Que es lo mínimo que yo merezco y espero que la otra persona me brinde a mí, porque yo no me puedo rebajar a cualquier migaja de amor que me vayan a dar, sino que todos merecemos un mínimo, ya de ahí en adelante si nos dan, excelente, pero un mínimo de respeto, un mínimo de atención, un mínimo de cariño, de importancia, de detalles. Bueno, cada uno pues tiene personalidades diferentes, maneras de pensar diferentes, y pues ya cada persona le va dando sus valores agregados a ese qué merezco, ¿no? Y qué quiero de la otra persona.
Exactamente, o sea, que te respete debe ser lo normal de toda relación. Que te sean honestos, que haya una confianza, que te apoye, eso debe ser lo normal. Entonces, ¿para qué uno está en una relación si no va a tener esas cosas? Creo que también a veces como que a uno le da miedo salir de relaciones porque tú dices, no, pero es que me respeta, pero es que me trata súper bien, pero por otro lado hay cosas que te están lastimando, y ahí es donde uno debe ser muy consciente y decir, no, una relación no es para que yo esté sufriendo, no es para que yo esté llorando, no es para que... una relación no debe sacar lo peor de ti, sino tu mejor versión, y si no es así, pues es el momento de cortar. Y no escuchar canciones tristes que te depriman. Hombre, no le eche vinagre a la herida.
Uy, no escuchar esos vallenatos que, Dios mío, eso rompen. Que era una cosa terrible.
Exacto.
Sí. No, lo digo yo que yo he escuchado esos vallenatos, esa música popular. Y un hijo de madre con el aguardiente al lado, uno se vuelve una nada.
Ni suban indirectas, por favor, no lo hagan tampoco.
Uy, no, qué oso. Eso sí, yo creo que gracias a Dios tampoco nunca lo he hecho. Sí me lo han hecho, sí me lo han hecho, pero bueno, todo hace parte de un proceso, todo hace parte de un ir y venir en las buenas o malas decisiones que podamos tener, no por ello pues somos más o menos, como lo recalcamos nuevamente. Les damos muchas gracias por haber llegado al final de este episodio. Recuerden que pueden encontrarnos en Instagram como @charlasdeloprohibido. También ya nos pueden encontrar en Twitter como @c_prohibido. Y no siendo más, recuerden, bueno, claro, que pueden también escribir sus dudas, sugerencias, comentarios, cualquier cosa que quieran escribirnos. Ahí estaremos muy atentos para responderles. Que tengan una increíble semana, un increíble mes, fin de año, ya por fin se va a acabar este 2020. Un abrazo muy fuerte a todos y hasta la próxima.